Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúa el pulso entre Gobierno y Puigdemont. En Moncloa dan por hecho que Junts les tumbará los presupuestos cuando mañana el Partido Socialista dé carpetazo a la moción de confianza que piden los independentistas. Aún así, siguen negociando hasta última hora. Ricardo Rodríguez.
Los tres representantes del PSOE y los dos de Sumar reúnen mayoría absoluta en la mesa de la Cámara Baja frente a los cuatro miembros del PP. Las izquierdas, con Francina Armengol a la cabeza, niegan la pertinencia de dar cauce a la iniciativa de Junts porque, entre otros extremos, de salir adelante podría hacerse la lectura de que Pedro Sánchez carece de la confianza del Congreso. Un mensaje políticamente peligroso, más allá de advertir que la cuestión de confianza recogida en el artículo 112 de la Constitución solo puede ser planteada por el presidente. Los independentistas tomarán decisiones el viernes. Se acabó el crédito, insisten, en espera de que Carles Puigdemont reúna su propia cúpula para abordar los escenarios posteriores al acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara. Todo pasa por Junts, todo arranca y acaba en ellos. En la Moncloa se preparan para que la reacción de Puigdemont sea descolgarse de la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2025.
Todo esto en un día con novedades sobre el caso Ávalo. El PP amplía la lista de citaciones para la comisión de investigación y llama a comparecer, entre otras, a Jessica, la mujer con la que el propio Ábalos admitió tener una relación extramatrimonial. Maribel Sánchez.
La trama del caso Koldo le pagó el alquiler del piso en el que vivía cuando Ábalos era su pareja y ministro de Transportes. Se gastaron con Jessica Rodríguez unos 90.000 euros y las últimas investigaciones demuestran además que acompañaba al dirigente socialista en viajes oficiales. Los populares quieren que lo explique en el Senado, pero van más allá, porque también citan a Andrea de la Torre, la actual novia de Ábalos, por un presunto caso de tráfico de influencias al haber conseguido trabajo en una filial de Renfe.
Ni Koldo, ni Ábalos, ni todos los que han comparecido, ni los que quedan por citar, habrían extendido esta trama de corrupción sin el paraguas del propio presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez.
Es Alicia García, la senadora del PP, que adelantaba la lista de los 14 comparecientes, entre los que estarán las exministras González Laya y Reyes Maroto, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, o el ministro Ángel Víctor Torres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Estados Unidos, Joe Biden acaba de finalizar su discurso de despedida como presidente de los Estados Unidos a falta de solo 4 días para que Donald Trump tome posesión del cargo. Corresponsal David Alandete.
God bless you all.
Estas han sido las últimas palabras de Joe Biden como presidente en su discurso final a la nación desde el despacho oval. Con una frase cargada de emoción, se despidió diciendo: amo a América, ustedes también la aman, que Dios bendiga a nuestras tropas, gracias por este amor. Así culmina una presidencia de 4 años y más de medio siglo de trayectoria política. Es el mandatario de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Ha destacado en su discurso los logros de su administración, como la recuperación tras la pandemia o el apoyo a Ucrania frente a Rusia, además de reivindicar el alto el fuego logrado entre Israel y Hamas este mismo miércoles. En un mensaje llamativo, Biden ha expresado su deseo de éxito para su sucesor, Donald Trump, pero ha lanzado una advertencia sobre la concentración de poder en manos de empresarios extremadamente ricos, en referencia a Elon Musk y sus socios. Hoy, en Estados Unidos está tomando forma una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que amenaza nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicos y la oportunidad justa para que todos progresen. Es un mensaje llamativo viniendo de un presidente de Estados Unidos en ejercicio del cargo. Ahora Biden va a permanecer en la Casa Blanca hasta el lunes, cuando entregará el poder a Donald Trump. Tras dejar la presidencia, planea retirarse con su familia a su residencia en Delaware.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Buenas noches, ponedores. Estamos de nuevo aquí poniendo las calles en este jueves que es 16 de enero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos pues un ratito acompañándote desde la 1:30 de la madrugada. Hemos empezado con nuestro temazo hablando de esas nuevas palabras que se han incorporado este año en el diccionario. Y bueno, vamos a continuar, tenemos que hacerlo hasta las 6 de la mañana, que es cuando nos dan el relevo los compañeros de Herrera y Cope. Ana Aquiles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Cuéntanos hasta las 4 de la mañana un poco qué es lo que hemos preparado en esta hora, de qué vamos a hablar.
Vamos a escuchar a Macu Gortázar Ibáñez de La Cadinier, que hoy habla sobre cómo cuidar nuestro bienestar emocional, eso que llamamos salud mental y que tan importante es para desarrollar una vida plena y equilibrada. Y además vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional de los Beatles. Fanáticos del grupo, ya sabéis, hoy podéis probar todo lo que sabéis sobre ellos en nuestro concurso. Así que si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 950-60-06.
Perfecto, será en esta hora. Llámanos 950-60-06 y así participas con nosotros en este concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Hoy los Beatles, que es un tema que yo creo que a los ponedores les puede gustar, les puede interesar. Voy a recordarte las vías de participación, además del teléfono que te acabo de dar, el 950-60-06. Nos encuentras en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942. 605. Ahí nos puedes dejar notas de voz. Hoy estamos hablando de esas palabras que te encantan, por cómo suenan, por lo que significan, y también cuéntanos cuál te desagrada, esa palabra que dice, ay, qué palabra tan fea, no me gusta para nada. Ahí en el 662-942-605 y en Facebook. Escuchamos un poquito de música y seguimos.
So long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling mine. I would wait forever for those lips of wine, build my world around. Darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
aquí en la cadena COPE. Gracias por elegirnos. Me encanta estar contigo. En tus circunstancias, tú estás en las nuestras y lo mejor de todo es que juntos le ponemos las calles a España. ¡Viva España! Un abrazo a toda la gente que está pasando por un mal momento. Mira, hoy tenemos que adentrarnos en un tema cada vez que, además yo creo que cada vez cobra como más relevancia en nuestra vida cotidiana, que es el tema de la salud mental. Hay que darse cuenta que en un mundo donde el estrés, donde la ansiedad y también donde las preocupaciones son parte de nuestra rutina, yo creo que es fundamental encontrar las herramientas perfectas, las que nos ayuden a cuidar de nuestro bienestar emocional. Eso es algo muy importante. Claro, en este espacio que tenemos en Poniendo las Calles, pues exploraremos las terapias psicológicas digitales, así como diversas explicaciones y también las plataformas diseñadas para apoyarnos en nuestro camino hacia una mejor salud mental. Mira, desde sesiones de terapia en línea hasta meditaciones guiadas y también ejercicios de autocuidado, la tecnología se está convirtiendo en un auténtico aliado poderoso, muy poderoso, cada vez más poderoso para quienes buscan mejor su calidad de vida. Así que si alguna vez te has preguntado cómo la digitalización puede transformar tu bienestar emocional, pues lo mejor de todo es que nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, Macu Ortázar, nos va a explicar estas innovadoras soluciones que están cambiando la forma en que accedemos al apoyo psicológico. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que hay mucha confianza contigo porque, además, con el micrófono abierto compartimos realmente cada madrugada cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, eso de las terapias psicológicas digitales, ¿cómo se diferencian de la terapia tradicional cara a cara? La gente se pregunta eso, Macu.
Se lo pregunta, y es verdad, Jo, que o sea, yo recuerdo que hace, pues cuando, antes de la pandemia, y empezábamos ya a explorar algunas aplicaciones que eran como pioneras, ¿no? En esto sí. De la salud mental, de repente el psicólogo online, y era como una especie como de novedad a la que todo el mundo le tenía como un poco de pánico y de reticencias, y ahora se ha convertido en una cosa absolutamente normalizada, ¿no? Entonces, bueno, claro, nosotros decimos terapias y pensamos en el clásico psicólogo que puede estar o no detrás de una pantalla ayudándote a resolver aquello que te está preocupando, pero es que, claro, al final hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar a tener una salud mental un poquito mejor, ¿no? Vamos a decir así, y que no necesariamente tienen un psicólogo detrás que con el que tú haces terapia, ¿no? Tú bien lo decías, o sea, desde oye, pues yo, a mí me funciona fenomenal meditar, me funciona fenomenal hacer clases de pilates porque eso me ayuda, digamos, un poco pues a encontrar ese equilibrio. Entonces, todo ese tipo de soluciones que las personas usamos para encontrarnos mejor es que ya prácticamente todas tienen su solución online, ¿no? Desde un vídeo de YouTube a una aplicación una aplicación que tú puedes usar en el metro para poder meditar, a una cosa que tú puedes hacer en tu casa o efectivamente al clásico psicólogo que está detrás de una pantalla, a veces a través de cualquier tipo de plataforma, sea un Meet, un Teams o un lo que sea, o bien efectivamente plataformas o aplicaciones específicas que tienen un psicólogo detrás a través de chat o a través de videollamada, ¿no? Y eso es, o sea, digamos que ya está a la orden del día y yo creo que cada vez hay más gente que lo descubre y cada vez hay más gente que bueno, pues que siente eso como una ventaja frente a tener que ir físicamente al psicólogo, ¿no?
Siempre apareces en este espacio cargada de la verdad y es que tienes toda la razón del mundo. Yo sigo en un proceso de recuperación. Yo voy a rehabilitación pues todas las semanas y me encuentro con esto que acabas de decir. Lo dicen los psicólogos y lo dicen la gente que me está cuidando, que lo tengo que seguir avanzando. Siempre hay algo que nos ayuda, que nos anima. Siempre hay como una válvula de escape. Muchas veces nos da mucho palo ir a un psicólogo o tenerle que contar a alguien en concreto cómo nos sentimos, cómo nos encontramos. Y luego realmente ahora la tecnología nos conoce perfectamente. O sea, no hay nada, no hay un objeto que más tiempo pase con nosotros que el teléfono móvil. Y el teléfono móvil está unido a las aplicaciones y las aplicaciones saben perfectamente cómo nos encontramos. ¿Tú eres aliada de todo eso? ¿Podremos encontrar beneficios de utilizar aplicaciones y las plataformas digitales para la salud mental? ¿Ahí hay una buena salida?
Sí, o sea, yo creo que cada persona tiene que saber lo que le funciona. Claro. Hay gente que de hecho, pues se siente muchísimo más cómoda utilizando herramientas online por una razón, por lo que tú dices, ¿no? Hay tecnología que aprende, ¿no? De aquellos datos que tú cargas. O sea, quiero decir, si tú utilizas una aplicación para meditar y has estado, o sea, al final esas aplicaciones lo miden todo, ¿no? El tiempo que tú has estado con la aplicación abierta, el tiempo. Entonces, al final todo eso te sirve pues para ir conociendo a la persona e ir adaptando un poco pues aquellas cosas que la plataforma o la aplicación te puede ofrecer, ¿no? Y eso en sí mismo, pues oye, pues si uno es honesto y realmente pues piensa que eso puede ayudar, pues bienvenido sea, ¿no? Otra cosa ya es que, bueno, pues utilicemos las aplicaciones o el método más online pues para no enfrentar según qué cosas que a lo mejor un psicólogo, cuando tú lo tienes delante, pues como cualquier persona, pues de repente te hace tener que dar una respuesta que igual online igual ya no la doy, ¿no? O sea, que es verdad que hay gente que también se puede en algún momento dado proteger a través de ese tipo de aplicaciones pues para no enfrentar algunas cosas. Pero sí que es cierto que al final, si miramos la salud mental como un todo y no solamente como la psicoterapia, que es una de tantas cosas que podemos hacer, pero que no solo es la única, ni en muchos casos la más importante, ojo, al final es que podemos utilizar todas esas herramientas para encontrarnos mejor, ¿no? Tú decías, yo estoy en un proceso todavía de recuperación, sí, donde, oye, pues me recomiendan algunas cosas. Pues ¿cuántas veces no habrá momentos en los que tú a lo mejor dices, mira, pues en vez de ir al médico le puedo llamar, le puedo hacer una videollamada corta para una duda que me ha surgido, ¿no? Pues eso es tecnología en pro de tu salud mental, que igual, oye, pues en vez de tener que ir físicamente, trasladarte, tal, tal, pues hay cosas que puedes hacer más rápido y otras cosas que no vas a poder nunca sustituir por la tecnología, por el tema de la cercanía, por algunas otras cuestiones, ¿no? Pero al final, oye, pues un psicólogo está para algunas cosas, pero a veces o no tenemos el tiempo o no tenemos los recursos económicos o algunas cosas que no nos permiten acceder solamente a ese recurso, ¿no? Pero incluso yo como psicóloga muchas veces, oye, pues invito a la gente a hacer cosas que le hagan sentir mejor. Y si esas cosas que te hacen sentir mejor las puedes hacer de manera online, y eso implica que te facilite la vida, porque hay gente que a la que le viene muy bien, por ejemplo, hacer ejercicio, pero no tiene tiempo. O no, claro, tiene. Oye, pues hay muchas cosas que tú puedes hacer en tu casa a través de este tipo de plataformas que son muy beneficiosas siempre y cuando hagamos ese uso honesto, ¿no? Hay gente que te dice, no, pues es que yo, claro, me pongo a hacer una tabla de pilates y luego de repente es que me lío con otra cosa, o igual las repeticiones que tengo que hacer, en vez de hacer 5, hago 2. Claro, o sea, si no hacemos un uso honesto de eso, pues lógicamente no nos va a servir de nada, ¿no? Pero si realmente, oye, le encontramos la utilidad y nos sirve, pues para, pues eso, ¿no? De manera global sentirnos mejor, o hay ciertas reticencias que podemos salvar a través de la pantalla porque a lo mejor nos da menos palo, o no, bueno, pues yo creo que siempre que sea en pro del bienestar, pues desde luego tenemos que usarla, ¿no? Yo creo que es ventajoso usarla.
Claro. Me imagino que cuando acuden a tu consulta, pues tus pacientes, tú según entran, según se sientan delante de ti, ya sabes ahí lo que está pasando, ¿no? Ya sabes a lo que te vas a tener que enfrentar por la cara que te están ofreciendo, y sabes si le han ido bien las cosas durante la semana anterior.
Uh-huh. Sí, claro. Pero ya digo, o sea, fíjate, yo me he encontrado aquí de todo, ¿eh? Gente que me llama para una primera consulta y yo hay huecos que tengo presenciales y otros huecos que tengo siempre online porque ya no me caben más, ¿no?
Claro.
Y cuando tú a la gente le ofreces la posibilidad al online, hay gente, de hecho te diría, siendo honesta, que la gran mayoría lo primero que te dice es, necesito probar una primera sesión y ver cómo me siento, porque esto de hablar con alguien a través de una pantalla me resulta un poco extraño.
Claro.
Y mi experiencia es que de esa gente que prueba en una primera consulta, el 95% de la gente de repente dice, ostras, pues no hay tanta diferencia, porque al final nos estamos viendo igual y al final me es mucho más cómodo porque no tengo que desplazarme, porque en algunos de los casos me ahorro parking, por muchas razones, ¿no? O porque al final puedo meter este hueco incluso en mi jornada laboral que tengo este ratito,
claro.
pues lo puedo aprovechar, ¿no? Entonces hay gente que le ve mucha más ventaja. Uh-huh. Y además de eso, pues evidentemente, pues oye, pues tenemos el WhatsApp, tenemos otras muchas herramientas donde podemos seguir conectados, y entonces la gente se siente como mucho más arropada en un primer momento, ¿no? Y al final, pues oye, si nos estamos viendo, si encima además nos conocemos, que ya pues hay pacientes que incluso en un mensaje de WhatsApp ya sabes, ¿no? Y dices, oye, pues ya sé un poco por dónde va su semana,
claro.
pues evidentemente pues es una manera pues de estar conectados de una manera más rápida y a veces mucho más cómoda, ¿no?
¿Existen limitaciones, Macu, o incluso desventajas, no sé, en el uso de todas estas herramientas digitales en comparación con la terapia de toda la vida?
Yo, o sea, por supuesto que sí. O sea, al final yo creo que para mí el límite está en el momento en el que se encuentra esa persona, porque hay cosas que tienen sí o sí, que tienen otro tipo de necesidades. Yo ya no me voy ni siquiera si son o no personales, sino que tienen un tipo de intensidad diferente a la hora de tratarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo muy claro que hay determinadas patologías que necesitan un apoyo personal o incluso médico. Y entonces pues es necesario una intervención de otro tipo, ¿no? O sea, yo hay cosas que no trato de manera online porque, porque pues a lo mejor, y estoy pensando por ejemplo en personas con temas de alimentación, temas dependiendo del grado de, pues, de depresión o de estado de ánimo de la persona, pues hay cosas que no puedes tratar de manera online, ¿no? O a nivel de digital, por una cuestión práctica. Por ejemplo, yo tenía una chica que tenía un tema de depresión donde ir a terapia le implicaba levantarse, ducharse, vestirse, comer, determinadas cosas que igual si es online lo hace desde la cama y eso no beneficia, ¿no? Entonces, dependiendo del momento en el que se encuentra la persona, del problema que tiene, y al final, bueno, pues ir a terapia, solamente el ir a terapia, pues puede ser enormemente beneficioso. Ya no solo ir a terapia, ¿no? Si ir a hacer ejercicio físicamente a otro lugar o a algunas actividades que simplemente el movilizarte físicamente ya es beneficioso en sí mismo, ¿no?
Qué interesante lo que Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere nos está regalando hoy, porque no estamos cobrando por esta sesión de psicología a nuestra audiencia, lo estamos compartiendo, le estamos demostrando que esto es muy interesante. ¿Qué tipo, por ejemplo, de problemas o de trastornos mentales pueden abordarse eficazmente a través de las terapias digitales? Porque claro, habrá cosas que son necesarias, que estés ahí ten con ten, tocar la mano a una persona que tengas delante. Oye, otras que son a lo mejor quizá un poco más banales, pues puedes atenderles a través de una pantalla.
Sí, yo por eso digo, ¿no? Yo creo que hay determinados problemas que necesitan una intervención personal o incluso multidisciplinar, donde la persona tiene que ir físicamente, y hay otros, bueno, pues que pueden tener otro tipo de formato, ¿no? Estoy pensando más, y yo diría incluso que es más una cuestión del enfoque que la persona da, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho con terapia Gestalt o terapias humanistas, que tiene mucho que ver con temas de emoción, tiene mucho que ver con ejercicios más de experiencia. Entonces, pues se pueden hacer online, pero pues al final tienen mejor efecto o tienen mejor acogida si las haces en persona, ¿no? Pero al final, oye, pues temas más relacionados con ansiedad, y me hablo de ansiedades más generalizadas, ¿no? Si hablamos de una fobia o hablamos de un tema pues más asociado a una ansiedad más laboral o académica. Además, eso, bueno, pues puede tener una cabida online relativamente fácil. Algunos casos de duelo también, algunos casos de estados de ánimo o de, bueno, de resistencias, ¿no? a ciertas cosas, ¿no? Pues también tienen una cabida online. Pues temas más de obsesiones, problemas de pareja, todo eso puede tener una cabida online sin problema. Pero hay otras cosas que ya digo, donde la movilización física tiene su ventaja, ¿no? Pues es lo que decíamos, casos de depresión donde la persona solo por ir a terapia ya implica que se ducha, que se mueve, que pues lógicamente eso tiene una ventaja importante, ¿no? O si estamos hablando de problemas de depresión muy cronificadas donde pueda existir pues ciertas ideas bueno, pues que no deberían de estar ahí, vamos a decir así, o ciertas obsesiones que no ayudan, pues requieren otro tipo de intervención, ¿no?
Ya. Me dice Leonor, dice Pulpo, qué paz transmite Macu cada vez que hablas con ella, me encanta este momento de radio, y me pregunta por el tema de la confidencialidad, dice, esto es un tema sensible, ¿cómo lo tratáis?
Sí, o sea, cuando hacemos, o sea, al final si tú utilizas tu teléfono móvil para cualquier aplicación, simplemente por instalártela ya estás ahí, pues eso, ¿no? Firmando la protección de datos y algunas cosas, con lo cual las aplicaciones están bastante preparadas para eso. Pero bueno, sí que es cierto que esta pregunta al final, oye, pues aparece muchas veces, ¿no? Al final decimos, oye, pues estás poniéndote en manos de alguien. Que hay aplicaciones donde ni siquiera ves al psicólogo físicamente nunca, ¿no? Claro. Incluso pues hay psicólogos que solo tratan a través de chat, y al final dices, yo no sé quién hay detrás de la pantalla, ¿no? Lógicamente, yo creo que también es cuestión de, oye, pues la confianza que tú te vas ganando de la persona que te está contando su historia, ¿no? Y al final, incluso pues cuando tú eres usuario, pues de la confianza que te da ese psicólogo a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de la confidencialidad es algo que debemos de tratar con más naturalidad. No pasa nada porque tú le preguntes a tu psicólogo, oye, ¿dónde están los límites de la confidencialidad? Que en principio nuestro código ético lo que nos dice es que todo lo que una persona te cuente es absolutamente confidencial, salvo aquellos casos en los que corra en riesgo la vida o la integridad de una persona, de la persona a la que tú estás tratando, o para otras personas, ¿no? Ahí es donde quizás el límite, ahí es donde nosotros tenemos obligación de comunicar ciertas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, pues lógicamente los problemas se quedan entre psicólogo-paciente, igual que los médicos, igual que cualquier persona que está en asistencia sanitaria, ¿no? Pero bueno, al final la confianza de la persona es un poco la que te va a ir dando la comodidad, ¿no? De que tu información y tus cosas pues están siendo tratadas de la manera más adecuada.
Impresionante. Los criterios deberían considerar las personas al elegir una aplicación o una plataforma para la salud mental, ¿cuáles son? ¿Qué criterios son los que se tienen que tener en cuenta?
Pues yo, o sea, primero yo diría que primero hay que pensar un poco qué es lo que estás buscando, ¿no? Si sí. Tú estás buscando completar o buscar unas soluciones que abarquen tu salud mental como de manera un poco más global, porque dices, oye, mira, pues yo, y esto suele ser súper común, este ejemplo que voy a poner, ¿no? Yo pues soy, no sé, pues empleado de una tienda, soy, bueno, da igual, cualquier tipo de profesión, y oye, pues en el momento en el que yo me encuentro no puedo pagar un psicólogo, ¿no? Esto es súper habitual, pero no me encuentro bien. Entonces, oye, pues dentro de todas las posibles soluciones que hay, desde hacer ejercicio, meditar, pintar, bailar, hablar con amigos, buscar una aplicación que me ayude a conectar con determinados hobbies que yo pueda tener y que me puedan hacer encontrarme mejor. Pensemos un poco en, oye, qué cosas me pueden funcionar, y precisamente la tecnología lo que tiene es que puedes probar diferentes opciones y descartar aquellas que no te funcionan, ¿no? Entonces ahí tenemos un mundo entero de posibilidades y de diferentes aplicaciones que la gente al final te va comentando, oye, pues esta me funciona muy bien, esta no, pues mira, con esta algunos ejercicios en casa maravillosos, o esta igual no tanto, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es probar y sobre todo tener en mente que no hay que desanimarse, ¿no? Que una aplicación de deporte no te funcione no significa que otra sí lo haga, o que no te funcione ninguna y sin embargo te pongas a dar paseos alrededor de tu barrio, eso te funcione fenomenal. Yo creo que hay que probar y probar diferentes cosas sin desanimarse, ¿no? Cuando ya me voy a ir a buscar una consulta de psicólogo en concreto, pero solo me funciona a formato online por diferentes razones, pues un poco lo mismo. Y ahí yo creo que la búsqueda va más enfocada a, oye, pues qué tipo de profesional quiero. Y para mí la búsqueda es igual si lo haces en presencial que si lo haces en formato online. Oye, pues si tú tienes en mente, oye, pues yo lo que tengo es este problema, yo lo que quiero es un psicólogo especializado. Bueno, pues miremos, ¿no? Porque hay psicólogos que cada vez más funcionan en formato mixto, entre online y presencial, y hay psicólogos especializados, psicólogos más generalistas, o yo voy buscando un poco enfoque, ¿no? Yo creo que al final el psicólogo lo que mejor funciona suele ser el boca a boca, entonces siempre vas a tener un amigo, un primo, un colega que siempre, oye, pues ha ido al psicólogo y le ha ido bien, claro. Y probablemente eso es lo que mejor funcione, y lo que hay que hacer es preguntarle a ese profesional si tiene otro tipo de formatos, ¿no? Y que no le tengamos miedo a explorar la vía online. Oye, probemos, porque muchas veces mi experiencia me dice que tenemos ciertas reticencias y que luego cuando lo probamos resulta que nos funciona también muy bien, ¿no?
Pero Macu, yo lo que no termino de entender es cómo llegan a integrarse las terapias digitales con el tratamiento tradicional, si es que se llegan a utilizar juntas en algún momento. No tengo ni idea, porque claro, hacer coincidir todo eso, que no se pisen la una a la otra, esto es complicado, Macu.
Sí que existe, ¿eh? O sea, yo de hecho yo he tenido y tengo algún paciente a la que a lo mejor pues la veo una vez al mes o cada dos meses físicamente, y luego pues el resto de sesiones las hacemos online, no pasa nada, ¿no? Porque ya existe cierta pues eso, ya cierta confianza, cierto vínculo que se establece entre paciente y terapeuta. Y eso en sí mismo está bien. Yo creo que cada paciente también tiene que ver lo que le funciona. Hay gente que no conecta con eso y que no va a conectar nunca. Y tampoco pasa nada, ¿no? Pero yo creo que lo mejor, desde luego, es, en la medida de lo posible, siempre definir un marco con el terapeuta desde el inicio. Oye, pues podemos probar online y si funciona, seguimos en esa metodología o vamos un poco explorando, ¿no? Lo habitual suele ser que si tú estás viendo a tu terapeuta de manera presencial y tu terapeuta te anima a utilizar recursos online, aplicación, por lo que decíamos, ¿no? De meditación, de ejercicio, de determinadas cosas a nivel online, pues bueno, son absolutamente complementarias y está bien. Y en otras ocasiones, pues haces un mix en eso, ¿no? Entre ver físicamente a tu terapeuta y luego estar conectado también online, o incluso, por ejemplo, a mí es mi caso, yo no tengo problema, hay gente que lo tiene mucho más acotado, pero yo, por ejemplo, pues si mis pacientes me escriben por WhatsApp, pues normalmente yo contesto, ¿no? Yo siempre más o menos dejo mis reglas establecidas de juego, te contesto cuando pueda, y si no te contesto es porque en ese momento no he podido, ¿no? Y eso también suele ser bastante habitual y a la gente le tranquiliza saber que en la medida de lo posible su terapeuta, si pasa cualquier cosa, pues va a estar conectado de alguna manera a nivel digital, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la riqueza de la terapia, ¿no? El utilizar ese vínculo, sea por cualquier tipo de vía, pues para que la persona al final se encuentre mejor.
Macuya, prácticamente para terminar, hay las personas, por ejemplo, tus pacientes, cualquiera que quiera acceder, bueno, pues a todo esto que estamos hablando, ¿no? Hay, ¿cómo las personas pueden saber si están progresando adecuadamente al usar todas estas herramientas que no dejan de ser nuevas, digitales? La gente puede estar muy confundida al principio, pero al final se va a dar cuenta que estas cosas también funcionan.
Uh-huh. Al final, fíjate, yo diría que para mí la respuesta es el medio a través del que tú estés haciendo esa terapia no es relevante, porque yo creo que la persona cuando se encuentra bien lo sabe, o sea, porque tú al final, oye, pues tu tranquilidad, tu paz mental, cómo tú te encuentras contigo mismo y con el mundo que te rodea, eso es algo que tú lo sabes, ¿no?
Sí.
Y yo creo que cuando una persona empieza a excusarse, decir, no me encuentro mejor, y empiezas a echar balones fuera, ¿no? Decir, es que es el terapeuta, es que es las sesiones que no me van bien, es que empiezas tú a contarte un poco tu propia película. Sí. Yo creo que ahí, no digo que no sea verdad en el 100% de los casos, porque es cierto que hay veces que no conectamos bien con el terapeuta y no significa que el terapeuta sea malo, sino que no tiene por qué funcionar contigo. Esto también es bastante habitual en algunos casos, sino que siempre hay que reflexionar sobre el nivel de implicación que tú estás teniendo con esa terapia, porque lo que muchas veces sucede no es que las personas no se quieran comprometer, sino que hay cosas pues que nos duele mucho tratarlas, que nos ofrece ciertas resistencias por diferentes motivos. Y entonces al final pues dices, oye, pues igual no estoy siendo todo lo honesto que debería, o igual, y que no significa que tengamos que ir a pecho descubierto, ojo, al terapeuta a contarle todo lo que me pasa, pero sí siendo consciente de que hay cosas que igual me estoy dejando, hay cosas que igual no estoy contando tal y como las siento.
Yeah.
Entonces, pues hay veces que eso suele limitar el progreso de las terapias, ¿no? No digo que sea siempre, pero que desde luego hay que reflexionar.
Macu, dice, Pedro Sánchez no le dice la verdad ni al médico. no sé si un paciente que lo está pasando mal, que está preocupado porque algo sabe que le está sucediendo, si a la hora de tener, estar delante de un terapeuta, de un psicólogo, si no le dice la verdad de cómo se siente, pues no va a avanzar, ¿no? Porque se trata un poco de abrirse, de confiar y de soltar para que te puedan orientar.
Sí, ¿sabes lo que sucede en la gran mayoría de los casos? Que la gente no es que no lo quiera contar, sino que no puede.
¿Qué es no puede?
No puede significa pues que te aterra tanto abrir ese melón.
Ya.
¿Por qué? Porque luego eso puedes decir, jo, igual estoy conectando con algo pues que puede ser de mi pasado o de mi presente. O sea, claro, yo cuando yo digo esta frase, todo el mundo le viene a la mente, jo, estamos abriendo traumas o no traumas. Sí. O sea, quiero decir, yo hay muchas personas que yo tengo en mi consulta ahora actual donde de repente tener que verbalizar el estoy con una pareja a la que no quiero, eso es muy duro. Porque te enfrenta a tener que decir, tengo que tomar la decisión en un momento dado de dejar a mi pareja, o tengo que decir, oye, hay gente a la que yo he visto verbalizar rota por dentro, decir, es que no quiero a mi madre. Por diferentes razones, porque me han pasado muchas cosas en la vida y enfrentarme de manera muy dolorosa a cosas que yo no quiero verbalizar, porque si las verbalizo, porque si hablo de ellas, porque si las trato, yo no sé si voy a poder gestionar ese dolor, ¿no? O esa ansiedad. Y entonces hay mucha gente que el problema no es que no quiera, es que no puede, o no sabe cómo hacerlo. Entonces no pasa nada, no se trata de decir, a partir de ahora tengo que abrir, no, sino que, oye, yo puedo compartir con mi psicólogo, oye, hay cosas en mi cabeza que sé que existen, pero que en este momento no estoy preparado para tratar. Y ese psicólogo, seguro que si es un gran profesional, como son la gran mayoría de los psicólogos que hay, pues sabrá cómo gestionar eso para que poco a poco la persona se vaya sintiendo más segura para ir abriendo según qué cosas, ¿no? Pero bueno, que eso al final pues es muy complejo y hay mucha gente que dice, no, es que no lo hace porque no quiere. No, ojo, porque al final las personas somos muy complicadas, ¿no? Uh-huh. Y tenemos muchas cosas que nos duelen y que no sabemos muy bien cómo gestionar.
¿Y tu opinión personal, Macu, tu experiencia de cómo ha cambiado toda esta percepción? ¿Qué cuentas a los ponedores?
yo creo que eso, que gracias al mundo en el que vivimos, la tecnología que tenemos a nuestro alrededor y los diferentes recursos, tenemos ahora muchísimas cosas a nuestra disposición para poder estar mejor en el sentido más emocional de la palabra, ¿no? Que a veces nos contamos mucho el es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo. Ya tenemos muchísimos recursos con los que podemos encontrarnos mejor y ni siquiera hace falta pagar por ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que seamos un poquito más conscientes de cómo estamos, hacia dónde queremos ir, qué excusas nos estamos poniendo por el camino y miremos, probemos, aceptando que puede ser que haya una parte en la que, oye, pues haya cosas que no nos convenzan o no nos funcionen, pero que, oye, que sigamos probando, ¿no? Que probablemente hay una diferencia muy grande si yo hago pequeños cambios en mis rutinas, en mis hábitos y en mi manera en la que yo me cuido a mí mismo y que muchas veces, insisto, no hace falta ir al psicólogo, tenemos muchísimas cosas alrededor que podemos hacer para poder encontrarnos mejor, ¿no?
Pues Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, vaya sesión nos hemos marcado aquí en Poniendo las Calles. Te agradezco el tiempo que nos has dedicado, un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un gran abrazo.
Gracias, seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles a esta madrugada. Gracias por estar con nosotros en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Yo no sé, ponedor, si tú, por ejemplo, te acuerdas cuando la popularidad dependía solamente de ser simpático, de ser el chico o la chica rebelde del colegio, de tener amigos, pero amigos de los de verdad, de esos que sacaban la cara por ti en cualquier momento. Bueno, pues hay que decir que en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde la tecnología nos ha invadido, pues eso ha cambiado radicalmente y ahora la popularidad resulta que depende de los seguidores que tengas en redes sociales y, por supuesto, de la cantidad de likes.
Sí,
la
sí.
Cantidad de likes, EBA, que consiga uno, ¿eh?
Claro, claro. Esta generación a la que le importa más los me gusta que la vida real tiene ya nombre propio. Se les conoce desde hace unos años como la generación like y engloba a los jóvenes que han nacido a partir del año 1994 y que adoptaron ese like o el retweet como un símbolo de valor, de autoestima y de reconocimiento.
Es verdad que es triste, es bastante triste pensar que estamos ante, bueno, o mejor dicho, tan influenciados por culpa de las redes sociales que estamos intentando mostrar una vida que realmente, pues, no tenemos. Resulta que la generación like piensa mucho en los resultados que han obtenido al subir una foto o al compartir un contenido en internet y, ojo, ponedores, porque si no consiguen lo que quieren, lo consideran como un absoluto fracaso. Bueno, pues para hablar sobre el poder que tienen los likes en nuestro cerebro, nos han contado, porque han hablado con nosotros aquí en COPE, pues ni más ni menos que una experta, la psicóloga María Carrero nos cuenta esto.
El poder de los likes en el cerebro es tremendo y eso se explica debido a que cada vez que recibimos un reconocimiento a través de un like, nuestro cerebro genera dopamina, que es ese neurotransmisor que activa la sensación de recompensa. Por eso varios estudios ya relacionan por el efecto de los likes, de los me gusta, con algunas drogas.
A todos nos gusta subir una foto y conseguir muchos likes, pero María explicaba que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque estas se pueden llegar a convertir en una adicción.
Produce un chute de dopamina importantísimo, sí, sí. Genera el mismo placer que cuando recibimos dinero. Tiene poder adictivo. Claro, al generar este tipo de neurotransmisor en nuestro cerebro, corremos el riesgo, efectivamente, de igual que pues, ocurre con otras drogas, pues que puede producir dependencia. Por eso nos estamos encontrando con chavales que han desarrollado una dependencia emocional importantísima hacia esos likes, hasta el punto de que llega a influirles demasiado en su autoestima, en su autoconcepto, en su vida.
Claro, y por eso aquí en Poniendo las Calles nosotros nos hemos preguntado cómo pueden llegar a actuar los chicos cuando son adictos a las redes sociales y también a los likes. Mira, escucha lo que nos decía la experta.
Tenemos a chicos que se tiran todo el día pues pensando en qué tipo de fotos van a construir porque invierten mucho tiempo en intentar pues crear pues todo lo que supone una foto, ¿no? Para que debido a diferentes detalles pues que pueda recibir más likes aún.
Uh-huh. Y ahí no acaba la obsesión. Una vez que suben la foto, que tiene que ser la perfecta, aparece en ellos una ansiedad profunda, porque claro, quieren conseguir el mayor número de likes, de me gusta, en el menor tiempo posible.
Una vez que las publican, la ansiedad que sienten es tremenda, porque en las horas posteriores su ansiedad da una gran subida, porque están pendientes de qué número de likes voy a recibir, y si el número de likes que reciben no es el esperado o no es, según ellos, suficiente, pues esto tiene una repercusión en su estado de ánimo importantísima. Y no solo en su estado de ánimo, incluso en su autoestima, en su autoconcepto.
Claro, es que la generación del like pues ha nacido con la tecnología debajo del brazo. Están acostumbrados a relacionarse a través de las redes sociales, pero hay que tener mucho cuidado. De hecho, María nos está diciendo que este tipo de conductas pueden llegar a ser bastante peligrosas.
Hombre, depende de los chicos, pero de lo que se trata es de que es un gran riesgo para ellos, ¿eh? Es una generación que, hablamos de la tiranía del like, han nacido con este sistema y están acostumbrados a relacionarse de esa manera, están acostumbrados a recibir reconocimiento de esta manera. Y eso es peligroso, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de sus seguidores es gente incluso a la que ellos no conocen. O sea, son cosas que de las que tú puedes tener bastante poco control acerca de por qué exactamente esa fotografía ha recibido pocos likes. Pues puede ser por la hora a la que la has publicado o por otras variables que tú realmente no puedes controlar. Pero sin embargo, para estos chicos sí es importante, es una forma de recibir reconocimiento, es una forma de ser popular entre sus compañeros.
Y claro, como padres, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudar o enseñar a los adolescentes a gestionar este tema?
En primer lugar, por encima de todo, hay que hablar con los hijos. Hay que hablar con ellos. Es muy necesario mantener conversaciones con ellos para saber exactamente cómo viven sus relaciones personales, con quién hablan, qué personas son las que más les influyen en su entorno. Un canal de comunicación muy, muy, muy abierto. Luego, por otro lado, yo aconsejo, por supuesto, que los padres deben de tener algún tipo de herramienta de control parental. Yo personalmente confío en Custodio porque es una herramienta ya de largo recorrido, que ha ayudado a muchas familias y que permite a los padres poder ejercer este control de una forma muy eficaz. Creo que los padres deben de tener información acerca de qué pasa cuando sus hijos están tantas horas delante de una pantalla, qué están viendo, qué información, a qué tipo de información están accediendo, con quién están hablando.
Además, esto es importante, debemos reforzar también la autoestima de nuestros hijos, ¿eh?
Tienen que reforzar mucho la autoestima de sus hijos, eso es importante, para que eso no les venga exclusivamente de la red. Los padres tienen que estar pendientes de que su hijo es una persona que tiene una autoestima adecuada. Hay que intentar estar pendientes de alabarles las cosas que hacen bien, de alabarles sus logros, sus proyectos.
Y aunque parezca mentira, tener varios grupos de amigos también puede ayudar a que nuestros hijos no se vuelvan adictos a las redes sociales.
Es importante que los chicos tengan varios grupos de amigos, no solo uno, sino que tengan varios grupos, por ejemplo, uno relacionado con alguna afición, otro del colegio, porque así ellos se exponen a diferentes formas de pensar, a diferentes formas de experimentar las cosas, y eso les refuerza, les hace menos vulnerables.
Claro, atención, porque el problema viene cuando los padres creen que no tienen derecho a revisar o a controlar las redes sociales de sus hijos.
Muchos padres creen que no tienen derecho a ello. Creen que, bueno, pues que es la intimidad de su hijo. No, estamos hablando de niños menores.
Claro, así es, son menores, eso es importante, pero los estudios están confirmando que uno de cada cinco jóvenes trasnocha para revisar su móvil de madrugada. Según la encuesta de la Royal Society for Public Health, estos son datos reales, como te acabo de decir. Y aunque parezca increíble, esto se puede convertir en una adicción. Así que ya sabes, si tu hijo o tu nieto pasa demasiado tiempo en las redes sociales o si se le da, bueno, pues mucha importancia a conseguir likes, tienes que actuar, debes actuar cuanto antes. Debes buscar ayuda y también controlar el uso que le da tu hijo a la tecnología. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Podía ser penalti, eso es lo que reclama Vinicius.
A mí penalti como un pin.
No encuentro el pino en este caso de Poli.
¿Penalti o no penalti? En tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da para penalti si nadie dice que no haya contacto.
No da.
Este jueves desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Athletic Club Osasuna, Real Sociedad Rayo Vallecano, Real Madrid, Celta.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
De la mañana, ponedores, sabéis que nos gusta jugar, que nos encantan los concursos, que nos encanta que participéis. Tenemos los martes de tutorial, tenemos los viernes que hacemos la parodia de cine y luego están los jueves del Mundial de Poniendo las Calles, que quien lo presenta en esta ocasión es San Aquiles.
Pues sí, bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar del Día Internacional de los Beatles, que justo se celebra hoy. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar pues a que la suerte le acompañe.
Claro, Ana, pero este premio, que es lo más... este concurso, lo que tendrá es un premio, que es lo más importante de los concursos. Claro,
por supuesto.
La gente concursa no por amor al arte.
Claro, claro, pues no. Hay premio, solamente que por participar te haremos entrega de nuestro diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que, si aciertas todas las 5 preguntas, el premio serán pues varios regalos sorpresa. ¿Cómo te
Perfecto.
Quedas?
Pues muy bien, además ya sabemos que tienen los dos comodines.
Los comodines, sí, exacto.
Que recaen en mí y, y en la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4.
La 5 no vale.
La quinta no os los guardéis, tenéis dos, no os los guardéis. Creo que tenemos a un ponedor ya, ¿verdad?
Sí, se llama Juan y nos llama desde Valencia.
Pues vamos a darle las buenas noches ya. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicas. ¿Cómo estáis?
Pues nosotras muy bien. ¿Y tú?
Aquí en el taxi, esperando algún aeropuerto.
¿Estás esperando en el aeropuerto? ¿En dónde?
Taxi esperando a que suene algún aeropuerto, para ir al aeropuerto.
Ah, vale, para ir al aeropuerto. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
Pues en Valencia.
En Valencia, uy, claro, Juan de Valencia, madre mía, cómo estoy, es que estoy acatarrada y el paracetamol hace estragos. Si es que una no puede venir dopada a trabajar. Juan, ¿te gustan los Beatles?
A mí sí, de hecho los hice en plastilina hace 11 años.
¡Ay, qué bien! Qué bien, qué bien. ¿Que eres un artista o qué? ¿Te gustan las manualidades?
Bueno, sí, hago siempre maquetas de fallas con plastilina. Ya os conté una noche, me parece.
¡Es verdad! Y te iba a decir, pues me suena de otro ponedor que también hacía cosas con plastilina. Y eras tú,
sí,
Juan.
Soy yo.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues nada, vamos a arrancar el concurso. Ya sabes, la dinámica y lo que he comentado, que es muy importante, porque hay veces que algún ponedor ha entrado para concursar y no se ha aclarado bien con lo de los comodines. A lo largo de las cuatro primeras preguntas puedes pedir mi comodín hasta en dos ocasiones. En la quinta, no. Que hay alguno que dice, pues me lo he guardado para la quinta. Bien. Pues no, vale. Así que vamos a arrancar. Ana, si te parece, a los honores. Primera
Venga,
pregunta.
Vamos con la primera pregunta. ¿Qué ciudad inglesa vio nacer a la banda? Número A, Brighton. Sí. B, Liverpool. C, Manchester. D, Londres.
B, Liverpool.
B, Liverpool. B, Liverpool. Ni te pregunto. Ni te pregunto de si lo tienes claro, si necesitas el comodín. Lo ha dicho segurísimo.
Sí.
Probamos con B, Liverpool.
Venga, vamos allá.
Pues correctísima. Estaba claro.
Menos mal.
Sí, sí. ¿Te imaginas que te digo, no, Manchester?
Lo digo.
Llevamos toda la vida ubicándolos en Liverpool.
Y de repente no.
No. Uh-huh. Cuéntanos.
Pues que la banda de rock se creó en Liverpool en 1960 y, como dato adicional, al principio se llamaban de otra manera, fíjate. No era solamente The Beatles, sino que se presentaban como The Silver Beatles.
Qué bueno. Sí. Juan, ¿te gustan los Beatles desde siempre o cómo los conociste? ¿En tu casa se ponía mucho?
Desde pequeño, pero porque como sé que uno de ellos se llamaba como yo, o sea, John. Entonces, claro, pues ya me llamó un poco la atención.
¿Te sentías identificado con él, no, Juan, por el nombre?
Sí. Decía, ay, mira, Juan Limón, le decía yo.
Juan Limón. A John Lennon. Pues nada, vamos a continuar. Tenemos que ir con la segunda pregunta.
The Beatles estaba compuesto por cuatro miembros. Pero en esta pregunta te he puesto a un farsante. Entonces, ¿cuál de estos nombres no es correcto? A, John Lennon.
Este le teníamos claro.
Sí, por lo que sea. B, George Harrison. C, Keith Richards. O D, Ringo Starr.
C, Richards.
Keith Richards.
Vale, marcamos la C.
Sí.
Bueno, también le veo muy seguro.
Sí, sí,
no
sí,
pide,
sí.
Qué bien.
No duda nada.
Oye, Juan, muy bien, porque de momento tienes ahí los dos comodines, a ver si los puedes usar. Esperemos que haya acertado, claro.
Claro.
Vamos a comprobarlo. Perfecto.
Claro.
Era el infiltrado.
Era el infiltrado porque en este caso Keith Richards, en vez de ser de los Beatles, era pues
también
de los Rolling
Stones.
Es también músico. Guitarrista, cantante, compositor y fundador de la banda de rock de Rolling Stones.
¿Te gusta?
Una de las mayores competencias de
sí, sí,
de los
sí,
Beatles.
Sí, sí, además son coetáneos. ¿De Rolling Stones te gustan también o menos?
No tanto.
Es que vamos a ver, hay que reconocer que las dos son muy buenas, pero los que somos más de Beatles somos menos de Rolling y viceversa. No sabemos por qué. Hemos llegado hasta nuestros días, ¿no? Ese pique que tuvieron en su momento. Pues va perfecto.
Pero tienen la misma edad, ¿eh? Tienen la misma edad todos. O sea que...
No, son coetáneos. Son del,
de la misma época.
La misma, ellos coincidieron. Coincidieron cuando triunfaban. Juan, vas fenomenal. De hecho, tienes ya el diploma asegurado por haber llamado, por concursar. Y ahora, si aciertas esta tercera, te aseguras ya la pegatina. Es importante.
Que ya tenía también, me parece.
Que ya la tienes, bueno, pero lo mismo la hemos
pues
cambiado.
Otra más también.
Lo mismo la hemos cambiado.
Pues otra.
Te aseguras, claro. Te aseguras la pegatina y tienes además los dos comodines.
Los dos comodines, sí, sí.
Así que lo tenemos todo. Juan, lo tenemos todo.
Que Juan, como sigas tan seguro como ahora, a lo mejor ni te hacen falta.
Vamos con la tercera pregunta.
Ay, madre. A ver.
Una fecha marcada para muchos españoles fueron los primeros y únicos conciertos que dieron en nuestro país. ¿En qué año se dio este momento histórico? A, 1950. B, 1946, C, 1982 o
de 1965.
De 1965. Lo tienes claro. No te hace falta comodín ni nada de nada, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Vamos a comprobar. Y seguimos para bingo, va fenomenal.
Continuamos.
Juan. Sí, sí. Bueno, pues ya tienes ya tienes la pegatina asegurada y tengo que decir una cosa. Hemos pasado de Borja, que las ponía todas para pillar, a Ana, que claro, en los años ha sido muy buena.
He sido buena, sí,
claro,
sí,
has
sí.
Puesto
sí.
Años en el 82, el 46, claro, algunos el que 50. No.
Podía haberme puesto ahí 1963, 64 y 65, pero he dicho, hombre, no.
No, no, ha sido buena. Ya hemos pasado de un extremo a otro.
Exacto.
Perfecto, cuéntanos cuándo vinieron.
Pues mira, vinieron el 2 y el 3 de julio del 65 y fueron dos días históricos porque actuaron, lo que decíamos antes, por primera y última vez en España, tanto en Madrid como en Barcelona.
Imagínate, en el 65, menuda revolución aquí en España. Bueno, tienes la pegatina, tienes todavía los dos comodines, que es como si tuvieras uno, porque solamente lo podrías utilizar en la cuarta.
Tal cual.
Si te hace falta. Mm. Y, por supuesto, el diploma de esta temporada. Vamos a ver si llegas a los super regalos.
Vamos allá. Una de las curiosidades de la banda es que ningún miembro sabía leer partituras. Puede parecer increíble, pero no son los únicos. Otros grandes de la historia tampoco sabían. Es el caso de uno de los siguientes artistas. A. Beyoncé, B. Elton John, C. Madonna o D. Elvis Presley.
Esta sí que es complicada.
Esta ya está un poquito más rebuscada. No voy a ser tan buena ya.
A ver, ¿lo puedo escuchar otra vez?
Sí, mira, la A. Beyoncé, B. Elton John, C. Madonna y D. Elvis Presley. Uno de ellos no sabía leer partituras igual que los Beatles.
Pues comodín, me parece.
Va el comodín. Pues venga, se sí. Le conocía como el rey.
Pues Elvis Presley.
Elvis Presley, ¿te fías de mí?
Yo sí, yo creo que sí.
Vamos a resolver la D. Así es, Elvis Presley. Curioso, ¿verdad? Que artistas, sí, sí. Músicos tan importantes, buenos compositores además, no sepan leer partituras. Pero
no es el único,
porque, genialidad.
Porque también, por ejemplo, lo reconocieron Jimi Hendrix, Michael Jackson o B.B. King. O sea, que es que hay un montón que no.
Que no saben leer partituras y sin embargo son capaces de hacer buena música. Increíble. Juan, has llegado
pues
a la última. Dime.
Ahí tenía duda con Elton John, porque creo que Elton John es daltónico o alguna cosa así, puede ser.
Ay, pues no lo sé, lo mismo tiene alguna
pues
historia.
Pues entonces aún tiene más mérito.
Pero sí, Elton John sí sabe leer partituras.
Sí, pero algo había.
Da mucho, pero seguro que tiene alguna historia.
Sí, sí, sí.
Pues nada, vamos fenomenal, has llegado a la quinta y vamos con ella, Juan.
El 30 de enero de 1969, The Beatles tocaban su concierto final. Y si algo lo hizo especial, más allá de ser la última vez que actuaban juntos, fue el escenario en el que se produjo. ¿Dónde interpretaron sus temas por última vez? A. En la azotea de Apple Corp, su propia compañía discográfica en Londres. B. En The Cavern Club en Liverpool, lugar donde actuaron al principio de su carrera. C. En el centro de Times Square en Nueva York. O D. En la Torre Eiffel de París.
La A.
En la azotea de Apple Corps, ¿verdad?
¿De Apple Corps? No,
sí,
no es
de su propia compañía discográfica en Londres.
Sí, sí.
Marcamos la entonces, ¿no?
Pues Abbey Road sí. Creo que es la calle. La compañía se llamaba Apple Corps. Vamos a resolver. Y es correctísimo, ese concierto mítico en una azotea, los Beatles siempre creando escuela. Juan, has llegado a la quinta, vamos a ver, has necesitado un comodín, pero vamos...
Pero sin dudar en ningún momento,
y,
¿eh?
Y vas como un tiro.
Y eso que yo nací en el 83.
Sí, bueno, no tiene nada que ver, yo también soy del 81 y nos encantan los Beatles, que es lo que tienen, son atemporales. Y la verdad
bueno.
Es que su música sigue gustando. Pues te llevas un montón de regalos, yo sé que tenías la pegatina, pero te vamos a mandar porque creo que esta lo mismo no la tienes. También el diploma y un montón de cositas que nuestra compañera Cristina Platero va a seleccionar para ti, ¿te parece?
Claro, por supuesto.
Pues nada, ahora hablas con ella y, bueno, no nos has contado la historia, Ana, que no te he dejado.
Ah, nada, pues eso, concierto. Que actuaron en la azotea de Apple Corps, como decía la opción A, y la policía observando además desde abajo, porque claro, los vecinos los llamaron por quejas para poner fin al concierto, pero bueno, no pasa nada porque igualmente tocaron temas como Don't Let Me Down o Get Back, pues de sus clásicos.
Sí, iba a ser un poquito más largo y al final lo dejaron en 5 o 6 canciones, pero estuvo seguro que muy bien. Pues Juan, gracias por haber concursado con nosotros y te mando un besazo.
A vosotras igualmente, y que tengáis un buen mes de enero, lo que falte.
Muchísimas gracias.
Un
igualmente
saludo, Juan.
Y así vamos llegando a las 4 de la mañana. Juan, otro concursante del Mundial de Poniendo las Calles. Ana, ¿cómo te has sentido? Es la primera vez que hacías el
concurso.
Muy
bien, y me siento feliz con que acierten todas, ¿eh?
¿A que sí?
Me gusta.
Es que no tiene nada que ver. Borja decía, no, el próximo día más complicado porque no quiero que acierten.
Algún día seré un poco puñetera, pero tampoco quiero ser lo demás.
Vale, bueno, ahí has metido la del Elvis Presley,
sí,
¿eh? Como
sí,
la has colado.
Allí,
esa era complicada porque adivina adivinanza. Lo dicho, llegamos a las 4 de la mañana, hay que actualizar la información y continuamos con el programa.